clásico de todos los clásicos que se revive en cada una de sus versiones, ¿no? Así que muy hermoso esto. Y ahora les quiero decir algo que no dije antes en ningún momento, que es a dónde nos pueden escribir, Facu Paredes.
Exactamente, estamos en las redes sociales, en Instagram, @nacionalfontanarosa, en X somos @nacionalrosario y en Facebook @nacional.rosario.
Muy bien, tenemos un mensaje aquí de nuestro polemista preferido, oyente Eduardo, que dice...
Que escribió buen día al Nacional. 341-511-1300, ahí que nos faltaba el WhatsApp, 0341-15-511-1300.
Muy bien, entonces, dice Eduardo, buen día Nacional, Sonia, giro por la espiral de la historia argentina y siempre caigo en callejones sin salida. Me pregunto si la xenofobia se educa en la escuela pública, si la violencia se educa allí, si en las universidades se propugna la falta de autocrítica, si son nuestros docentes los que educan la malversación de fondos, es decir, 40 años de democracia y todos sus etcétera, y por momentos suena que hemos hecho todo bien. Los laureles que supimos conseguir, ¿no incluyen a Milei? Esta es la pregunta de Eduardo, por supuesto que no tengo respuesta, Eduardo, pero propongo que nos preguntemos juntos. Yo entiendo que las instituciones educativas son instituciones tan marcadas por las contradicciones de una sociedad, como son los medios de comunicación, donde mientras, digamos, en estos últimos 40 años se han podido escuchar muchísimas cosas en los medios, pero casi siempre lo mismo en los medios comerciales o en los medios que escucha más gente. Y también uno se pregunta si los escucha más gente es porque los elige o porque tienen más llegada. ¿Cómo se construye un monopolio como el del diario Clarín? ¿Cómo se construyen mediáticamente esas voces que se escuchan más fuerte, y por qué todavía habemos quienes pensamos que es mejor poder poner otras voces, no en busca de nadie está pretendiendo la uniformidad, no estamos buscando la uniformidad, pero mientras viva voy a creer que es importante señalar la xenofobia. Yo no creo que exista la xenofobia institucionalizada en la universidad, de mi paso por la universidad. De hecho, la Universidad Nacional de Rosario aloja y acoge a estudiantes de toda América Latina. Sí, me parece que hay bolsones de xenofobia y de racismo muy instalados en la sociedad argentina. Pero no es una respuesta, Eduardo, es una reflexión ante esto que ha pasado. Y también está la lógica de las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, un tuit como este que lanzó en este fin de semana un ignoto periodista rosarino que nadie conocería si no se dedicara a atacar a la presidenta de la FUR y a viralizar eso, nos vuelve a preguntar sobre la xenofobia. Pero si a mí me preguntan, yo creo que existen bolsones de xenofobia, creo que mi tarea como periodista es discutir con eso. Siempre lo he pensado, mi tarea como periodista es traer otras voces, poner otras voces, poner otras ideas. Y hay ideas que están más instaladas que otras. Y por supuesto uno sabe que vivimos en esa diversidad y además lo celebro. Así que no sé si eso te responde, Eduardo. No es mi intención además responderte, sino generar este diálogo en el que, como siempre, soy consciente de que al tener el micrófono tengo una ventaja, ¿no? Estoy contenta de poder hablar, no es la primera vez además que la entrevistamos en este programa, con Flor del Alba Cruz Valdés, una dirigente universitaria argentina que en este momento tiene varias responsabilidades. La más importante es lo que hizo en la nota original del diario El Ciudadano, que fue convocar a la marcha federal universitaria que se va a hacer mañana. Pero de ahí derivaron otras cuestiones y de eso vamos a hablar. Hola Flor, ¿cómo estás?
Hola Sonia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por lo que relatabas anteriormente. Agradecida de estar en tu programa.
No, yo soy la agradecida, primero y principal. Siempre uno siente que hoy poder recitar el final del preámbulo, que fue como Raúl Alfonsín hizo su campaña en todo el país en el año 1983, que decía, y para todos los hombres del mundo, en ese momento hablar de hombres era hablar de la humanidad, ¿no? Que quieran habitar el suelo argentino, en una época podía parecer pueril y hoy parece imprescindible. Así que bueno, Flor, para empezar, mañana, ¿cómo son las actividades?
Bien, en el día de mañana vamos a estar viajando con estudiantes en la Federación Universitaria hacia la Ciudad de Buenos Aires por la Marcha Federal Educativa. Hay un cronograma, hay primero una concentración en el Congreso, después en Plaza de Mayo y luego se daría curso a la marcha. La idea de convocar en Buenos Aires, sabemos obviamente que en todos los epicentros del país va a haber actividad en defensa de la educación pública para quienes, por la situación compleja que estamos atravesando, no pueden viajar, pero nuestra idea era poder hacer una gran concentración con una notoria masividad para reclamar algo tan esencial como son el aumento en el presupuesto para la educación y en particular en los gastos de funcionamiento, que son básicamente los que hacen que las universidades estén abiertas y funcionen bien. Básicamente eso. Acá en Rosario va a haber una concentración en la Plaza San Martín, pero bueno, durante el día de mañana quienes representamos, estamos, por lo menos bueno, en mi caso y algunos compañeros, vamos a estar en Buenos Aires visibilizando esta problemática en el Congreso de la Nación, en Plaza de Mayo, y bueno, con esta marcha que esperemos tenga una gran contundencia.
Claro, y ahí vamos a la otra parte de lo que te ha ocupado y te ha tenido tan ocupada este fin de semana. Primero apareció una publicación, un posteo en la red X que te decía que eras venezolana, que hacías 8 años que habías venido, y bueno, y una serie de violencias, y a eso se sumaron otras violencias.
Sí, tal cual como vos decías, yo, digamos, el viernes publico en mi red social los comentarios que recibí en torno a la publicación de Defensa de la Educación Pública, en la cual quiero remarcar que no nombré a ningún gobernante, ni siquiera nombré al presidente de la Nación, y sin embargo recibí agresiones de tipo racistas y xenófobas, no solamente comentarios o disidencias que puede haber, estamos en democracia, sabemos que no todos pensamos lo mismo, sino un fuerte y brutal ataque hacia mi persona. Yo creo que cuando vi la situación, lo publiqué, y esa publicación fue citada por un ex periodista de la ciudad de Rosario, que primero quiero desmentir absolutamente todo, porque todo es falso y de alguna manera, vergonzoso. En primer lugar, no soy de Venezuela, soy dominicana. En segundo lugar, no vine hace 8 años, vine hace 18 años a vivir a Argentina, no solamente a estudiar, a vivir, obviamente causante de vivir en un lugar, uno tiene que estudiar y educarse, por ende, a la escuela pública, y ahora soy orgullosamente estudiante en la universidad pública, y además se hacía alusión a que había una renta para mí por ser mandada desde Venezuela a hacerle un golpe al Estado. Yo creo que es una locura, cuando lo vi pensé que era un bot o una cuenta anónima, y me llegó una gran sorpresa de que era una persona que era periodista de esta ciudad, a la cual le faltó, creo, a uno de los principios básicos de el periodismo, que tienen que ver con, primero, la ética, y segundo, por supuesto, la veracidad de la información que uno difunde, porque realmente al ver mi imagen con más de 250 comentarios en contra, miles de reposts, me dio mucha indignación, mucha bronca, pero bueno, creo que también no es casualidad que se dé a poco día de la Marcha Federal Educativa, creo que también intentan redireccionarnos y buscar de alguna manera que nos distraigamos con estas cosas tan terribles, de todos modos, y no sigamos pidiendo e insistiendo en que se cumpla y que el Estado cumpla con lo que dice la Constitución, que es dar presupuesto acorde para el funcionamiento de la educación superior.
Flor, te quiero preguntar, ¿cuántos años tenés?
Tengo 25 años.
¿Y a qué edad llegaste a Argentina?
Llegué a mis 8 años, acá a Argentina. Primero me radiqué en Pergamino, que es donde es mi padrastro, quien hoy está casado con mi madre. Decidimos vivir en Argentina porque, bueno, sí, obviamente es uno de los países más lindos del mundo. Yo amo este país, no lo digo solamente por una cuestión complaciente, sino que lo siento en el corazón. Y a partir de ahí empieza mi historia en este país, sin perder vínculo con República Dominicana, que es mi país de procedencia, y en este gran mix de cultura. Me encontré con un país maravilloso y al cual decidí comprometerme de alguna manera siendo militante política en la universidad. Así que desde muy chica empecé mi camino acá en Argentina, y muy agradecida de eso también.
Y te quiero preguntar, porque bueno, me imagino que para una niñita venir a un país nuevo, está bien, venías con tu mamá, venías con un proyecto de vida de tu mamá, pero ¿qué es lo primero que recordás de la Argentina?
Lo primero que recuerdo real, patente, fue la llegada a Buenos Aires por el aeropuerto de Ezeiza, tomarnos un taxi hacia la terminal para tomarnos un colectivo de Buenos Aires a Pergamino, y ver, quedarme sorprendida con todas las publicidades, el programa de Susana Jiménez en ese momento, el estreno de Casados con Hijos en ese momento también, y bueno, muchas cosas de época, bueno, River Boca, bueno, toda una cosa ahí muy también de Buenos Aires particularmente, pero maravillada con toda una cosa, una ciudad que para mí era enorme y sigue siendo enorme cada vez que voy, y sorprenderme de alguna manera. Y después, bueno, en Pergamino, erradicarme y empezar en la escuela pública, que tengo recuerdos muy maravillosos y recuerdos muy horribles, similares a los comentarios que hacían alusión en redes sociales hace poco. Es como ahí una variante entre lo lindo y lo desagradable, de alguna manera.
Hay como un, no sé, te lo pregunto a vos que lo has vivido muy en carne propia, ¿no? Hay cierta idea de que en la Argentina lo afro no tiene lugar. Habrás estudiado un poco, no sé si estudiaste sobre ese tema, pero quiero decir, ¿siempre sentiste que ante tu condición de afro había como cierta cosa de dónde sos?
No, por supuesto. O sea, el primer comentario de la gente, más allá de mi acento y de que hace 18 años vivo en Argentina y de que me considero una argentina más, es obviamente mi color de piel y mi pelo no corresponden a los cánones de lo que sería, se identifica como argentinidad. Y eso es algo muy horrible, porque si nos ponemos a revisar la historia, que tenemos capitanas de primera ola que eran afrodescendientes, como María Remedios del Valle, no solo eso, sino que hay, gracias a esta gran diversidad cultural, afroargentinos, es decir, hijos de personas que, hijos de personas afrodescendientes que nacieron en Argentina. Hay una gran diversidad. Yo creo que no podemos identificar un estereotipo de residente de ningún país. Si yo te pregunto cómo son los brasileros, no te puedo dar un identikit de cómo es una persona, porque hay una gran diversidad en Latinoamérica, y eso también es lo que creo yo nos hace grandes. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, han existido, yo creo que cada vez más, expresiones minoritarias, ¿eh? En ese momento había mucho, también siendo una ciudad con habitantes, con una cantidad de habitantes bastante reducida, a diferencia de lo que es Rosario y Buenos Aires, también se aludía a ese comentario, muy hiriente, como lo que hacía este ex periodista personalmente, pero con el tiempo avanzamos en eso. Sinceramente yo ahí pongo un voto positivo en la sociedad argentina, porque se avanzó muchísimo. Y claro ejemplo está en la cantidad abismal de mensajes en defensa de la situación, no solamente de mí, sino de los valores que tenemos hoy en la Argentina. Eso estuvo.
Y vos estudiaste en la escuela pública allí en la ciudad en la que te radicaste, que entiendo que dijiste que era Pergamino.
Sí, estudié en la escuela pública, primero en la escuela 4, que era la escuela de un barrio cerca donde yo vivía, y después en la escuela normal, también otra escuela pública. De ahí me gradué y después me vine a estudiar comunicación social con recomendación de una docente mía de la escuela acá en Rosario, y ahí evidentemente me di cuenta, ahí la universidad hizo cosas maravillosas conmigo, me cambió muchísimo la forma de pensar, la forma de entender el mundo, de realmente cosas que yo pensaba que entendía, darme vuelta y no entenderlas y empezar a repensarlas. Así que nada, yo estoy también eternamente agradecida con el sistema público argentino, porque da mucho orgullo.
¿Por qué decidiste estudiar comunicación social? O sea, la profesora hizo esa recomendación, pero ¿vos de qué te fuiste enamorando?
A mí me gustaba mucho el deporte, sumado a que me gustaba, soy mi papá, yo le digo padrastro, esto para hacer la salvedad, pero es mi padre, me hizo hincha de River, entonces...
No es el mejor día del año, entonces.
Claro. me hizo ser hincha de River, entonces en eso empecé a fanatizarme con el equipo y a ver notas de Fox por radio, de algunas radios de mi ciudad. Y dije, bueno, ¿por qué no? Voy a estudiar periodismo deportivo. Y ahí, bueno, la profe de comunicación social, porque tuvimos esa materia en la escuela, me dijo, mira, entiendo que querés estudiar periodismo, pero también está comunicación social, que es más grande, más amplio, como todo el mundo dice, la carrera de comunicación es más amplio, es como periodismo, pero más amplio. Y ahí, bueno, me vine a investigar con mi mamá en el 2015, a ver cómo era la carrera y demás, y nada, terminé estudiando y acá estoy, a dos materias ya de culminar mi proceso como estudiante.
Y si tenés ganas de contarnos cómo ingresaste a la Franja Morada, ¿por qué elegiste la Franja Morada?
En ese momento, como te comenté, que vine con mis compañeros, con mi mamá, perdón, a Rosario, uno de los de quienes primero se me acerca a darme un volante de bienvenida al del ingreso, es un compañero de la Franja, que en ese momento éramos conducción del centro de estudiantes, y a medida que fui empezando el recorrido por la facultad, terminé en algunas actividades del centro de estudiantes, una de las más grandes de las que recuerdo, era el Congreso sobre Democracia, donde terminé sumándome y apostando de alguna manera por construir la política universitaria. Y hasta el día de hoy me enamora, me enoja, me indigna, me vuelve a enamorar, es todo un ida y vuelta muy hermoso. Y bueno, nada, también aprovechar y incentivar a la juventud que se involucre en el espacio que considere similar a sus convicciones, a sus ideas, porque hoy veo cómo el movimiento estudiantil está más unido que nunca, organizaciones políticas de agrupaciones súper diferentes. En lo ideológico, ayer nos encontramos en la escalinata del Parque España para hacer una gran foto en defensa de la educación, y no importaba el partido político del cual formábamos parte, era una causa común mucho mayor la que nos unía, y eso también me llevó a seguir militando, porque creo que es una manera de devolverle un poquito de lo que hace la sociedad por nosotros, pagando con sus impuestos este gran sistema, devolverle un poquito más y ayudar a que estudiantes como yo, compañeros y compañeras, puedan seguir su recorrido y permanencia en la universidad pública.
¿Qué soñás para la Argentina? Digamos, es una pregunta muy amplia y tengo pocos minutos, pero si lo pudieras decir en un par de frases, ¿te vas a quedar a vivir acá? ¿Y qué soñás para este país?
Sí, me voy a quedar a vivir acá, incluso Rosario va a ser mi lugar, considero. Yo espero que dentro de 20 años o menos, esa discusión que estamos teniendo la escuchemos y digamos, qué absurdo, porque realmente creo que volver a discutir temas que ya estaban saldados en nuestra democracia, la que tanto le costó a generaciones y generaciones construir y consolidar, es problemático. Yo creo que nunca vamos a apelar a no debatir de política, hay que volver a debatir de política, pero si ese debate se ve interrumpido por comentarios de xenofobia, racismo, discriminación en todas sus figuras y facetas, estamos faltándole a la democracia. Y espero también tener que empezar a discutir cómo mejoramos el sistema universitario y no estar pidiendo al gobierno nacional, que es el encargado de garantizar que esos recursos lleguen, un mínimo de subsistencia para que las facultades sigan abiertas. Yo sueño con eso, con que realmente, bueno, como decía Hipólito Yrigoyen, para aprovechar, soñé que la universidad pública era la cuna del alma argentina. Y realmente lo consideramos así. No porque entendamos cuna del alma como una manera literal, sino realmente donde salen jóvenes comprometidos a poder transformar un poquito la realidad tan triste que están atravesando muchos y muchas hoy en nuestro país.
Flor, un gusto como siempre hablar con vos. Bueno, desde acá la solidaridad y saber que tener estudiantes así movilizados siempre es una garantía de tener una sociedad despierta. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Sonia, a vos por los mensajes de solidaridad y por la invitación. A lo que necesiten, a disposición. Gracias.
Un abrazo. Flor del Alba, qué nombre más precioso. Cruz Valdés, ese es Flor del Alba Cruz Valdés.